En un momento en que las incertidumbres parecen dominantes, trabajos inciertos, relaciones que fracasan, la presión del día a día, existe una historia que nos recuerda que la victoria y la fuerza no son conceptos modernos. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Saludos, por aquí estamos David, Johnny y quien te habla, Kimberly. David, ¿estás listo para un inspirador recorrido?
Absolutamente. Hoy traigo algo que me hizo reflexionar. La idea de que la verdadera fuerza no siempre viene de una victoria física, sino de reconocer la ayuda que recibimos en el camino.
Así que la próxima vez que alguien me recuerde a la fuerza, que tengo que aguantar una reunión de 3 horas, lo haré con un chiste. Por supuesto.
Eso suena genial, Johnny, pero dime, David, ¿cómo encaja eso con lo que encontremos hoy en nuestro recorrido?
Bueno, imagina que vamos a subir una montaña. Todos subimos con nuestras mochilas, pero la verdadera conquista es cuando recordamos quién nos empujó, cuando llegamos al terreno empinado. Se trata de dar crédito y agradecer. Cuando apreciamos la ayuda, lo demás fluye como un río, Johnny.
Y eso, según mi experiencia, es el secreto de los héroes. ¿Sabes qué, Kimberly? Creo que la última vez que alguien me pidió que revisara su informe antes de enviarlo, fui yo quien lo salvó de convertirse en un desastre. Eso es heroísmo.
¡Excelente! ¡Qué humildad, Johnny! Eso me recuerda a otro punto importante, la colaboración. Cuando cada uno aporta su pieza, el rompecabezas se completa mucho más rápido y con menos errores. Ese es el verdadero trabajo en equipo. Y eso somos en Misión 66, un gran equipo, y estamos agradecidos porque hoy tú, que nos escuchas, estás con nosotros y haces que este equipo sea grandioso.
Exactamente. Y al final del día, cuando todo está listo y hemos logrado la meta, nos damos cuenta que la satisfacción proviene de la combinación de esfuerzos, no de un solo individuo, sino de todos juntos. Así como en las historias antiguas, donde los héroes más fuertes siempre tenían un ejército a su lado.
Y eso me recuerda el tema de hoy, gloria a quien la merece. Hoy exploraremos los capítulos 22 y 23 del segundo libro de Samuel.
Nos acercamos al final de este documento histórico que tantas enseñanzas prácticas nos ha dejado para estos tiempos.
Pero todavía hay cosas que aprender. Así que allá vamos una vez más en nuestro recorrido por la palabra de Dios.
Estamos casi terminando el segundo libro de Samuel. Si esta es tu primera vez con nosotros, te invito a que escuches los episodios anteriores en nuestro sitio en internet, misión66.org, o en tu sitio de podcast favorito. Estamos revisando sobre cómo fue el desarrollo de la monarquía de Israel desde los días en los que pasó a ser liderado por el rey Saúl, que poco a poco perdió espacio frente al gran rey David.
Y tengo entendido que es precisamente con David cuando Israel alcanza su momento de mayor esplendor, ¿verdad, Johnny?
Exactamente. Fue David quien llevó a Israel a una situación de hegemonía, de ápice en su historia, y fue bendecido por Dios teniendo victoria sobre sus enemigos y ampliando bastante el territorio de Israel.
Sin duda que su labor fue encomiable y de gran desarrollo para Israel.
Así lo vemos en lo que hemos estudiado. Bien, ahora seguiremos el desenlace de ese reinado de David en el segundo libro de Samuel. Y el capítulo 22 presenta un cántico de alabanza de David por aquello que Dios hizo durante su reinado.
Me imagino que debe ser un texto muy emotivo considerando todo lo que vivió David.
Sin duda lo es. El texto de la Reina Valera Contemporánea nos relata lo que David compuso en su corazón y que ciertamente sus dedos hábilmente expresaron su sentir en el arpa para glorificar al Dios de los cielos.
A David lo adornaban muchas cualidades.
Cualidades tanto de líder como estratégicas y artísticas. Los versículos del 1 al 4 dicen: David dedicó este cántico al Señor cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Estas son sus palabras: Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, eres mi libertador. Dios mío, tú eres mi fuerza, en ti confío. Eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios.
Vemos que David verdaderamente fundamentaba su vida en el Señor.
Ciertamente, él tenía mucho que decir acerca de eso. Él glorificó a Dios por su vida bendecida cuando buscó huir de los enemigos. Él dijo, Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza. Eres mi libertador.
Johnny, ¿qué te parece significativo de esta actitud de David?
Es muy interesante observar eso de su parte porque muchas personas, cuando sus vidas mejoran, cuando son bendecidas, cuando se ven en una situación mejor, fácilmente se olvidan de Dios en vez de glorificar su capacidad bélica, su astucia, su inteligencia, su condición de vencedor.
Esa es una realidad. Generalmente, en los tiempos buenos, nos olvidamos de agradecerle al Señor por sus bendiciones.
Sin embargo, David atribuyó a Dios su abrigo seguro, su fortaleza, su roca, las victorias de la vida. Eso quedó claro en los momentos más difíciles cuando él hábilmente, a través de metáforas, manifestó su alabanza por la liberación divina. El texto sagrado nos relata en los versículos del 5 al 7 lo siguiente.
Permíteme leer esa parte. Los lazos de la muerte me rodearon. Me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon. Me vi ante las trampas de la muerte. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé. A ti, mi Dios, pedí ayuda, y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos.
Es un relato de sus experiencias vividas, sus debilidades y un reconocimiento de su necesidad por el Señor.
Este texto tan importante y bonito es repetido en el Salmo 18 y nos presenta la gran experiencia profunda de David con Dios, exactamente en el momento de enfrentar una situación casi mortal.
¿Crees que hoy podemos identificarnos con esa experiencia?
Bueno, tal vez tú que nos sigues has tenido la experiencia de ver tu vida pendiendo de un hilo y ciertamente en un momento de esos es cuando vislumbramos que en la realidad de la dimensión de nuestra existencia se vuelve mucho más fácil ver el poder de Dios y la capacidad divina de darnos vida, así como nuestra pequeña y frágil dimensión ante la realidad del amplio universo creado por Dios.
No somos nada sin Él.
Ni ahora ni en el futuro si vivimos apartados de Él. Y es en el momento de esa realidad, cuando tenemos la capacidad de darnos cuenta que, de hecho, Dios es nuestra esperanza, que es el momento de elevar nuestro grito de socorro ante Dios.
Y así David hizo desfilar una palabra detrás de la otra, cada vez con más calidad en esta secuencia de expresiones que aparecen en la poesía bíblica.
Cierto. El texto todavía nos revela un poco más sobre el poder grandioso de Dios después de destacar el dolor del salmista. Kimberly y David, por favor, apóyenme leyendo los versículos del 8 al 16.
Gracias, Johnny, por ponerme de primera como debe ser. La tierra tembló y se estremeció. Los cimientos de los cielos se cimbraron. Se sacudieron por la indignación del Señor. Humo salía de su nariz y de su boca brotaba fuego destructor. Su furor inflamaba los carbones. Inclinó los cielos y bajó. A sus pies había densas tinieblas. Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento.
Bueno, yo leeré en mi lugar de segundón. Se envolvió en un manto de sombras entre grises nubes cargadas de agua. De su deslumbrante presencia salieron ardientes ascuas que cruzaron las nubes. El Señor lanzó un poderoso trueno. El Altísimo dejó escuchar su voz. Lanzó sus flechas y los dispersó. Lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó oír su reprensión, y a la vista quedó el fondo de las aguas. De su nariz salió un intenso soplo, y a la vista quedaron los cimientos del mundo.
¡Qué imágenes tan impresionantes! ¿Cómo debemos entender este tipo de lenguaje tan vívido?
Bueno, en la antigüedad los paganos adoraban a la naturaleza misma, asumiendo que los poderes naturales tenían algo de divino en sí mismos. Por eso Baal era el dios de la tormenta. El poder de Dios lo hace reconocido como el Señor que está por encima del mundo natural y del mundo físico, y es responsable por todo lo que ocurre. Aquí se trata del reconocimiento del poder de Dios, de su capacidad, de su dominio sobre todos los detalles meteorológicos que influenciaban la vida antigua y, por supuesto, mantienen la misma influencia en los días de hoy.
Así ha sido y así será por los siglos de los siglos. De eso no hay duda.
Ciertamente, y David reconoció que Dios es el Señor de la historia, que bendijo su vida y le dio todo aquello que poseía. Que Dios es el Señor no solo de la historia, sino del universo.
Es un Dios que está por encima de los límites del tiempo y del espacio, de la historia y de la geografía.
Ese es el Dios poderoso sobre quien cantó aquí en las estrofas del 22 capítulo del segundo libro de Samuel. El texto es largo, son 51 versículos.
Nunca es demasiado largo para adorar y exaltar a Dios. Ese sentir debe estar siempre presente en nuestros corazones.
Sí. Y nunca desmayar. Y él terminó su cántico de exaltación diciendo en los versículos del 47 al 51.
Me gustaría leer esa conclusión. Viva el Señor, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Es el Dios que vindica mis agravios y somete a las naciones bajo mis pies. Es el Dios que me libra de mis adversarios, que me eleva por encima de mis oponentes, que me pone a salvo de los violentos. Por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. El Señor da la victoria al Rey. Siempre es misericordioso con su ungido, con David y con sus descendientes.
Así David terminó su himno de alabanza.
Sencillamente algo excepcional y se nota que lo hizo con humildad y de corazón, reconociendo la majestuosidad del Señor y el cumplimiento de sus promesas.
Sí, fue un cántico muy amplio y cubrió todo. Y el capítulo 23 trae algunas notas importantes todavía sobre la vida de David, sobre sus últimas palabras y principalmente sobre su ejército.
Me pregunto, ¿qué relación tiene esto con el cántico anterior?
Es interesante que el espíritu de exaltación y de alabanza a Dios no dejan de describir la realidad objetiva de los triunfos de David. Él le cantó al Señor y cantó victoria a causa de aquello que Dios ciertamente hizo en su vida.
Fue un reconocimiento genuino y con un profundo sentido de agradecimiento.
Él lo reconoció, y esto lo leemos en el versículo 1. Estas son las últimas palabras de David, el hijo de Jesé. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob.
Y él exaltó a Dios. Los versículos del 5 al 7 nos dicen, así tratará Dios a mis descendientes, porque él ha hecho conmigo un pacto eterno. Todo está estipulado y será cumplido. Dios siempre me dará la victoria y dará cumplimiento a mis deseos. Los malvados son como espinos sin raíz que nadie se atreve a levantar del suelo, pero que si alguien quiere tocarlos, lo hace con una espada o una lanza y les prende fuego hasta consumirlos.
Oye, qué gran confianza y fe tuvo David en el Señor, Johnny.
Efectivamente, reconoció que la bendición de su vida provenía de Dios. Le concedió a Dios toda la gloria de vida. Observó que su vida solo pudo llegar donde llegó por la bendición e intervención especial de parte de Dios. Vio su vida como protagonista de una historia cuyo héroe real y verdadero era solo el Señor.
¿Y qué sigue después de esa declaración de David?
Aparecen aquí los actores de reparto de esa tremenda historia, de ese enredo fascinante. Aquí enumeró una lista de esos actores secundarios, de esos pequeños detalles dentro de la grandeza de aquello que Dios hizo, y son los nombres de los grandes guerreros de David.
¿Qué demostración de humildad tuvo al reconocer a aquellos que contribuyeron a alcanzar sus triunfos?
Sí, y esa lista es grande. Por ejemplo, aparecen estos nombres en el versículo 8, Joseph Basebet, en el 9, Eleazar, en el 11, Samá, en el 13 menciona a los tres jefes del batallón de 30, que lo encontraron en la cueva de Adulán.
En el versículo 18 menciona a Abisaí, quien era hermano de Joab, y en el 20, a Benaías.
Y hay también una lista completa de todos los grandes guerreros y hombres importantes del ejército, totalizando 37, que va del versículo 24 hasta el 39.
Ante tantas conquistas, victorias y liberaciones del pasado, el gran protagonista David una vez más hizo resonar su voz, afirmando la gran verdad detrás de esos dos capítulos. A Dios, solamente a Dios, toda la gloria.
Se nota que el reconocimiento fue una de las cualidades que adornó su vida. Mientras reflexionamos sobre la gratitud de David hacia Dios, quiero invitarte a compartir tus pensamientos con nosotros. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Otra batalla superada en nuestra Misión 66. Ahora llega el momento de las preguntas acerca de los capítulos 22 y 23 del segundo libro de Samuel. Johnny, ¿por qué el capítulo 22 se parece al Salmo 18? ¿Sirve para algo esa repetición de textos que encontramos?
Fíjate, David, ya hemos avanzado en el camino, dejando a los gigantes vencidos y atrás en ese gran capítulo, el capítulo 22. Ahora fíjate, ese hecho que mencionas es una realidad que aparece muchas veces en el texto bíblico.
¿Es común encontrar repeticiones en la Biblia?
Nosotros tenemos, por ejemplo, algunas historias que son contadas 3 veces en la Biblia, incluso de manera bastante parecida. En el Nuevo Testamento tenemos una historia que es repetida varias veces en 3 evangelios. También encontramos salmos repetidos. Y aquí en el segundo libro de Samuel tenemos prácticamente el mismo texto del Salmo 18. Los salmos eran una especie de himnario de Israel, una recopilación de canciones dedicadas a Dios.
Yo creo que se repitieron historias con la intención de recordarlas, de afianzarlas y mantenerlas presentes. Es como repetir una lección, por ejemplo.
Así es, y esa canción de David es tan extraordinaria que fue incluida en los salmos. Pero como tenía una función importante dentro de la historia de David con relación a Dios, aparece aquí. El texto bíblico no tiene solo la finalidad de ser un depósito de información, una especie de lugar donde se almacenan textos que nos traen datos sobre la antigüedad. Tiene una función también didáctica y una función importante dentro del libro en el que está insertado.
¿Y cuál diríamos que es su importancia aquí?
Aquí tiene un papel importante en el desenlace de la vida de David, sobre cómo Dios lo bendijo, y está incluido en los salmos porque ellos traen una colección de poesías que adoran a Dios y reconocen su acción en nuestra vida. Por lo tanto, el texto tiene una finalidad que va mucho más allá de la mera información, y esa es la importancia de su repetición.
¿Cuántas cosas podemos conocer de Dios a través de los poemas en el libro de los Salmos? Que, por cierto, pronto estudiaremos aquí en nuestra Misión 66. Ahora, ese Salmo que está aquí en el capítulo 22, nota que en el versículo 9 dice, «Humo salía de su nariz y de su boca brotaba fuego destructor». Y el versículo 14 entonces dice, «El Señor lanzó un poderoso trueno. El Altísimo dejó escuchar su voz». Asusta un poco. ¿Por qué ese lenguaje figurado parece así, Johnny?
Es importante prestar atención a ese detalle. Esta es una poesía. Así que fíjate, el versículo 11 dice, «Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento». Aquí es importante prestar atención porque algunas personas no entienden al leer la Biblia lo que es un lenguaje figurado, lo que es una metáfora.
Me parece que eso podría confundir a algunos lectores.
En cierta ocasión, una persona preguntó a un amigo si veía más en Dios el lado masculino o el lado femenino de Dios, porque en algunos lugares Dios es comparado con una madre. Después Dios es comparado con un hombre e inclusive es comparado con un animal. ¿Será que existe un lado animal en Dios? ¿Será que existe un aspecto zoológico en la persona de Dios?
Realmente no creo que exista.
Por supuesto que no. Esa es solo una metáfora, una comparación. No debemos entender que Dios truena. Es un lenguaje utilizado para referirse a su poder. Y la razón del uso de ese lenguaje está relacionado aquí con el asunto de la adoración de las divinidades vinculadas a la naturaleza. Se creía que Baal enviaba la lluvia, que los truenos y rayos eran productos de la acción de esos dioses, pero el texto muestra claramente que Dios es el Señor de todo. Pero fíjate, esa analogía con la persona de Dios no es una analogía que describe la persona de Dios como tal, sino que es una figura de lenguaje. Si no entendemos ese detalle, entraremos en una confusión mental muy grande cuando leemos otros textos que hablan de la acción de Dios en las Escrituras.
Lo he entendido. y espero que todos los que nos escuchan también, para que no se vuelvan, podríamos decir, zoecléticos, porque si no la cosa se pondrá difícil.
Pues sí, es algo muy complicado.
Ahora bien, al final, en el capítulo 23, encontramos una lista de los valientes de David. Pero si el tema de nuestro estudio es a Dios toda la gloria, ¿por qué tenemos esa lista de valientes con todo lo que llevaron a cabo? ¿De quién es la gloria al fin y al cabo?
Importante pregunta. De hecho, es importante porque es parte de nuestra vida. Hay personas, por ejemplo, que imaginan que si eres un buen cristiano, entonces es bueno que no busques crecer en la vida. Es mejor que seas lo más sencillo posible, y si a lo mejor tu automóvil es nuevo, estaría bien darle unos golpes para que seas más sencillo.
¿Realmente hay personas que piensan así?
Sí, y la pregunta es, ¿verdaderamente es esa la idea? Oye, el crecimiento de una persona, su habilidad, el don que tiene alguien, no le quitan de ningún modo la gloria a Dios, porque fue Dios quien creó esa persona. Fue Dios quien le dio ese don. ¿Cuál es el problema? El problema es no reconocer que fue Dios quien dio, no agradecerle a Dios y no glorificarlo, y apartarse de aquello que Dios desea para nuestra vida.
O sea que debemos mantenernos siempre centrados en el Señor.
Sí, en todo momento. Así que el texto dice, por ejemplo, en el caso de Benaías, que en un día de nieve él bajó por un agujero y mató un león. Ese hombre era valiente, así que no existe una contradicción. Puede ser una persona capacitada, exitosa, puede ser alguien, como dice el Nuevo Testamento, a quien honra la honra, y eso no significa que la gloria te pertenezca a ti.
Es decir, que lo ideal es que todas las cosas maravillosas que Dios permita y haga en tu vida te bendigan a ti y a otras personas, pero sin olvidarte de que a Dios pertenece la gloria.
Sí, lo que vemos aquí no es oposición de ideas, son ideas complementarias y perfectamente compatibles entre sí.
Johnny, aquí en el versículo 16 del capítulo 23 encontramos la narración de un hecho notorio, en el que se le trajo agua al rey David para que bebiera, pero la rechazó. El texto dice que la derramó en honor al Señor, pero alguna versión usa la palabra libación. ¿Qué significa esta expresión?
El texto nos relata eso cuando 3 de los 30 jefes se encontraron con David en la cueva de Adulam. David estaba en esa fortaleza y el destacamento filisteo en Belén. David tuvo el deseo de beber agua del pozo de la puerta de Belén. Así que los 3 valientes tuvieron el valor de entrar en el campamento filisteo, sacar agua del pozo y se la trajeron a David.
¿Y qué hizo David con esa agua que habían arriesgado tanto para conseguir?
Bueno, la cuestión fue que David quiso aquí poner a Dios en primer lugar, darle la prioridad. El texto nos dice que en vez de beber el agua, él la derramó como ofrenda al Señor.
Entiendo que David puso a Dios en primer lugar.
Literalmente, eso fue lo que hizo. Es como si una persona tiene el deseo tremendo de tener un auto bonito, un nuevo teléfono celular, un regalo especial, y al recibirlo se lo dedica a Dios. Lo que hizo David también se traduce utilizando la palabra libación, que hoy ya no se entiende en el vocabulario de las personas. Libación es una ofrenda líquida, una ofrenda de bebida, de algo que se bebe, que se hace en homenaje, en honor a Dios. Así que David, para mostrar su aprecio especial por Dios, dedicó a Dios aquella agua fresquita, muy rica, como una forma de adoración al propio Señor, entregando aquello que le trajeron sus valientes.
Igual que cuando dedicamos nuestro tiempo mientras estamos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad?
Exactamente, así es.
Te recuerdo que nos puedes encontrar como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Johnny, ¿podrías resumir el episodio de hoy?
Por supuesto. En la recta final del segundo libro de Samuel, recorrimos los capítulos 22 y 23, que no solamente recorrimos, sino que pudimos entonar, cantar juntos, la gran verdad de que para Dios ha de ser toda la gloria.
Ha sido un pasaje lleno de adoración y gratitud.
¿Cuál es la gran verdad que se manifiesta, que sobresale en el texto sagrado?
La gran verdad es que la gratitud es el secreto de la vida. David pudo pensar que todo lo que consiguió fue gracias a su poder y a su fuerza. Pero en todos los momentos, y más claramente en el desenlace de este libro, él enfatizó que todo lo bueno que le pasó en la vida vino de Dios, y él alabó a Dios porque estaba agradecido por aquello que Dios hizo. Eso mismo debemos hacer nosotros.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.